jueves, de 22 a 23, Sonido con Sentido. Un programa orientado a chicos y chicas interesados en la música, la tecnología, la literatura y mucho más. Idea y conducción, Luciano Greenberg.
Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido, un programa que no sería posible sin la ayuda de Radio Nacional Clásica, de Andrea Meyrenson, de Raquel Gorosito, de Martín Woolwich, y también gracias a todos ustedes que están del otro lado escuchando. Hola, bienvenidos a una nueva emisión de Sonido con Sentido. El día de hoy tenemos un programa nuevamente con un invitado muy especial. Estoy hablando de Adrián Lackerman, con quien hemos estado charlando acerca del humor, que es un tema muy recurrente en su vida, no solamente porque es parte de su trabajo, sino porque también parte de su trabajo es hablar sobre humor. Y también hemos estado relacionando el tema del humor con lo que nos trae a colación en este programa, que tiene que ver con la música, con la literatura, con una multiplicidad de disciplinas, y es por eso que el humor tampoco queda por fuera de este espacio, y lo digo porque el invitado de hoy es guionista principalmente, en programas de televisión, en programas de radio como Últimos Cartuchos, pero también es el creador del conocido y exitoso podcast Comedia, y también del podcast Humor en Serio. En ambos, como ya dice el título, hablan acerca del humor principalmente, pero en el primero, Comedia, habla con gente relacionada con el humor, como Pedro Saborido, Peter Capusotto, Malena Pichot, Pablo Granados, Hugo Arana, Daddy Brieva, Malena Ginsburg, Alejandro Dolina, entre muchísimos otros. Y en el segundo podcast, en cambio, Humor en Serio, habla con gente que quizás no está directamente relacionada con el mundo del humor, pero que justamente gracias a esa distancia, gracias a sus perspectivas, a sus ideas, hace que sean charlas muy interesantes sobre el tema. Es el caso de Darío Zeta, de Martín Coan, entre muchos otros que se han sentado a hablar con Adrián Lackerman. Pero antes de empezar a escuchar la conversación con Adrián Lackerman, vamos a estar escuchando Lullaby of the Leaves por The Singers Unlimited, con Rob McConnell y The Boss Brass.
Cradle me where southern skies can watch me with a million eyes. Oh, sing me to sleep, lullaby of the leaves. Lullaby, lullaby of the
cover me with heaven's blue, and let me dream a dream or two.
Sing me to sleep, lullaby of the leaves.
I'm breathing along, along with the breeze. I'm hearing a song through the trees.
The shore familiar to me, I've heard it before. Oh, 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 oh.
Don't I feel it in my soul? And don't I know I've reached my goal? Oh, sing me to sleep.
Thank you.
acabamos de escuchar Lullaby of the Leaves por The Singers Unlimited con Rob McConnell y The Boss Brass, con arreglos vocales por Gene Pewerling.
Sonido con sentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, luego de haber escuchado el gran arreglo vocal por Gene Pewerling de Lullaby of the Leaves para The Singers Unlimited con Rob McConnell y The Boss Brass. Y como dije, vamos a empezar a escuchar la conversación que hemos tenido con Adrián Lackerman, y ya que lo hemos presentado, estaría bueno que él mismo se presente y diga qué es lo que hace. Para empezar, ¿cómo definirías lo que haces? ¿Cómo te definirías vos, en principio, más allá del podcast, digamos? ¿Qué es lo que te gusta hacer?
Está buena la pregunta, porque hago lo que se me va apareciendo en el camino un poco, ¿viste? Yo soy guionista, digamos, ese es mi trabajo más regular, o lo que más vengo haciendo hace 6, 7 años. Soy guionista de tele, de cosas de redes sociales, de videos, de cuestiones audiovisuales, de radio, y la mayoría de las veces vinculadas con el humor. Muchas veces no, me ha tocado hacer otras cosas que no estaban relacionadas con el humor, pero siempre iba por ese lado, y si ese es mi trabajo así formal, ser guionista de tele. Ser guionista de tele no necesariamente ser guionista de programas de ficción o novelas o series. Muchas veces la tele tiene guionistas que no son, que uno no sabe que están, ¿viste? Armar preguntas, sketch, secciones, muchas veces ficciones también que he hecho, y esa es mi tarea, así, principal. Pero bueno, también me voy abriendo a lo que me plantee la vida y las cosas que creo que puedo hacer bien. Está mi podcast, tengo dos podcasts ahí publicados de entrevistas. Yo no soy periodista, la boca se me ha volado.
En general, el humor y bueno, el arte en general tiene algo, ¿no? Como de juventud extendida o de niñez extendida, de seguir jugando.
Tiene algo de eso, ¿no? El humor y la actuación también tiene eso, ¿no? Jugar, viste que es play. Y actuar es play en inglés. Y un actor también es player. Entonces, sí hay algo de eso, y hay algo de que tiene que ver con el humor, que tiene que ver con cierta cosa de que no importa lo que digan, porque yo voy a hacer algo divertido y me voy a tirar al piso y va a ser gracioso, y tiene algo de infantil también, ¿viste? Que en un niño no es raro porque lo haga un niño, pero cuando es un adulto es gracioso porque está fuera de contexto. Como cualquier cosa del humor. El humor, viste que dicen que es poner una cosa donde no va. Que bueno, es exactamente eso. Causa gracia que un tipo de 30 años se disfrace.
Claro.
De 40, o de 60, o de 1000. A la vez también causa gracia que un niño o una niña de 5 años tenga una frase de adulto. Eso es una de las cosas que más causan gracia a los niños. Cuando los niños dicen unas frases que lo que hace, parecen como una persona de talla baja, y no un niño,
están actuando.
El efecto humorístico, ¿no? Sí, lo que se genera es el contrapunto. Y ahí está, ahí funciona perfecto el humor. Como en cualquier otra cosa, digo. Nosotros los seres humanos estamos acostumbrados a ver anomalías, a ver cosas raras, distintas. Por eso, no sé, nos causa, vemos la diferencia, vemos lo que está mal, vemos si hay coro y hay uno que está de vuelta, vamos a mirar eso, vamos a decir, no nos va a parecer estúpido o no le vamos a quitar interés, nos vamos a focalizar en eso, y eso es el humor también.
Bueno, aquí Adrián Lackerman no solo se presenta y define lo que hace, sino que además empieza también a tirar algunos conceptos relacionados al humor, algunas definiciones sobre lo que realmente nos hace reír, sobre qué es el humor, y un poco habla acerca de ver la anomalía, ver lo que parecería estar fuera de lugar, lo que está mal. Y es por eso que también el humor está tan ligado a la tragedia. Por eso es que muchas veces se lo define a partir de la tragedia. Algunos dicen que es tragedia más tiempo. Un concepto que también es debatido en el podcast de Adrián Lackerman, este que acabo de decir, porque si ya ha pasado tiempo de la tragedia, también ha cicatrizado, y el humor sirve también para lo previo, para el momento en donde todavía algo no cicatrizó, pero esa vuelta de tuerca, esa perspectiva distinta que aporta el humor, es lo que hace que también afloje un poco el peso de la tragedia. Y es por eso que a continuación vamos a escuchar un tango que también tiene que ver con la vuelta de tuerca y que también tiene que ver con la tragedia, incluso con la tragedia a nivel mundial. Estoy hablando de Al mundo le falta un tornillo, la versión de Julio Sosa.
Está en la estufa, triste, amargado, sin garufa, melancólico y cortado. Se acabaron los robustos y hasta yo quedaba a gusto 4 kilos de bajar. Todo el mundo anda de asalto y el puchero está tan alto que hay que usar el trampolín. Si habrá crisis, bronca y hambre, que el que compra un poco de fiambre hoy se morfa hasta el violín, hoy se vive de prepo y se duerme apurado. Y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar. ¿Qué sucede, mamma mía? Se cayó la estantería o San Pedro abrió el portón. La creación anda a las piñas y de pura rebatiña, a polilla sin colchón. El ladrón es hoy decente y a la fuerza se hizo gente, ya no encuentra quien robar. Y el honrado se ha vuelto chorro porque en su fiebre de ahorro él se afana por guardar. Hoy se vive de prepo y se duerme apurado, y la barba hasta Cristo se la han afeitado. Hoy se lleva a empeñar al amigo más fiel, nadie invita a morfar. Todo el mundo en el ríe, al mundo le falta un tornillo, que venga un mecánico a ver si lo puede arreglar.
Acabamos de escuchar Al mundo le falta un tornillo por Julio Sosa. Bueno, seguimos escuchando la conversación que hemos tenido con Adrián Lackerman, que no solo la hemos tenido para este programa en vivo en Radio Nacional Clásica, sino que también la tenemos subida en nuestro podcast Consentido, que lo pueden encontrar en Spotify, y en donde también están subidas las charlas completas con Alejandro Dolina, con Lito Vitale, con Tomás Heredia, y que iremos subiendo todas las charlas que ya hemos tenido con distintos artistas relacionados al mundo de la música, y en este caso, al mundo del humor. Y en el próximo fragmento de la charla que hemos tenido, empezamos a hablar acerca de la complejidad del humor, de cómo uno puede determinar si un chiste es más o menos complejo que otro, cuáles son los elementos que conforman un chiste, cuáles son las estructuras más comunes, cuestiones más elementales, empezamos a desgranar un poco al humor. Y mientras hacíamos esto, seguíamos viendo relaciones entre lo dramático y lo humorístico, y entre lo teatral y lo musical. Así que escuchemos el siguiente fragmento.
El hecho de tener referencias a una estructura más compleja hace que el chiste en sí sea más complejo, ¿no?
Ah, no, claro, exactamente. No necesariamente que toda esa complejidad logre el efecto humorístico que uno espera, ni que el efecto humorístico sea inversamente proporcional. O sea, es probable que sea inversa, puede llegar a ser inversamente proporcional a la complejidad del chiste. Chiste de un pedo puede causar mucha más gracia que una obra complejísima de 8 horas de laburo. Puede causar menos gracia, y está bien que así sea. A ver, aparte, digamos, ya poniéndome del lado del público, que uno no puede decidir de qué se ríe.
Siempre decís eso, ¿no? Como que en el humor es difícil de esconder si, no, si algo no te da gracia. Que en cambio en algo más solemne o en algo más dramático, bueno, uno puede decirlo.
No pasa nada.
Claro, no pasa nada y listo.
No pasa nada. Pero eso es lo que hace la diferencia al humor en otras ramas del arte, en que, bueno, si no se ríe la gente, no funciona. No funciona, ¿viste? Ahora, ¿viste que hablan del humor triste o el humor que no tiene que hacer reír como si fuera? No, esto es necesario que, o sea, si vos pedís comida, tenés que traer comida, digamos. No hay vuelta, ahí tiene que haber risa, no hay otra forma. A la idea de que uno no puede elegir de qué reírse, entonces uno puede reírse de un algo que es tonto, hasta uno sabiendo que es tonto. Porque uno también puede decir, che, este tipo de humor no me gusta, no me interesa, pero en un momento aparece la cosa y te reíste. Y ahí, hasta.
Me hiciste acordar de lo que hablábamos en la entrevista con Alejandro Dolina, que él decía algo similar con la música. Estábamos hablando acerca de si la música tiene un significado, digamos, un significado que uno puede, como decir, bueno, en esta parte de la pieza se está hablando de la tristeza o se está hablando de cierto tema, y claramente no, claramente tiene una cuestión abstracta la música en sí, que es difícil de decir, acá está diciendo algo especial. Pero sin embargo, decía Dolina, hay algo que nos pasa. O sea, hay algo que parecería que tenemos en común con la música. ¿Crees que hay algo muy humano también en el humor, en el hecho de que es algo que en algún punto nos es común a todos, pero que en algún punto no se puede explicar?
Y seguramente no se puede explicar. Sí, tiene razón a cualquier cosa que diga Dolina, igual. Pero sí, es verdad. Pero es verdad que pasa con la música, que nos puede emocionar algo sin darnos cuenta, ¿viste? O que algo nos lleve a un lugar de tristeza, o que algo nos lleve a un lugar de amor, o de armonía, o de felicidad. Y con el humor debe pasar algo muy parecido, la verdad. Porque sin tantos matices, ¿no? Pero es verdad que no hay una explicación, ¿viste? Hay algo que nos causa y nos causó. Pasó.
Claro.
Y pasa socialmente, ni siquiera en las obras de arte. Pasa en la calle. Y pasa con cosas raras, ¿viste? Hay gente que ve un perrito y se ríe. ¿Viste que les gusta mucho a la gente los videos de perritos y gatitos? Que a mí no me hace reír eso, ¿ves? Por ejemplo. Pero hay amigos míos que vamos a ver un video de YouTube de 40 minutos de perrito que se cae. Y bueno, se caen los perritos, qué sé yo, qué tío. Pero bueno, a ellos les encantan los perritos que se caen. ¿Viste? A él le pasó y a mí no me pasó. Ese es medio así, ¿viste? Imagino.
Bueno, en esta parte de la entrevista empezamos hablando de la complejidad del humor y terminamos hablando de videos de perritos. Fue una conversación en donde realmente terminamos hablando de muchísimas cosas, algo que suele pasar en las charlas que hemos tenido en Sonido con Sentido, en donde terminamos tocando muchísimos temas. Y en este caso hablábamos principalmente acerca de que uno no puede decidir de qué se ríe y de qué no. Un poco como uno no puede decidir de qué se emociona y de qué no. No tiene muchas veces que ver con una cuestión racional. Es más, son muy pocas las veces en donde uno racionalmente llega a la emoción. La emoción sucede, la emoción brota. Suele ser algo inexplicable, irrefrenable, ineludible. Y podríamos seguir con palabras que empiecen con in hasta el infinito. Pero también, volviendo a la charla, decía Adrián Lackerman que uno no puede esconder tampoco su risa. Tampoco se puede esconder que algo no te pareció gracioso. En cambio, si uno ve algo dramático y no funciona, no pasa nada. Se puede aparentar. En cambio, si uno va a ver algo que debería ser divertido y uno no se ríe, es muy aparente que hay algo que no funcionó. Hay algo que no fue exitoso, que no fue efectivo. Y también lo relacionábamos esto con que hay algo que nos pasa con el humor. Hay algo, como decía, inexplicable, que parecería que tenemos en común con el hecho de reír en comunidad, porque en general la risa es con alguien. Pero también hay algo primitivo en la risa, que parecería que tiene mucho que ver también con los sentimientos a los que nos lleva una caterva de sonidos arbitrarios que denominamos música. ¿Por qué la música nos emociona? ¿Por qué esa nota, en ese momento, con ese ritmo, nos lleva a una emoción? ¿Por qué esa otra nota nos parece horrible en ese determinado momento de la música? Ambas cosas se pueden justificar racionalmente, se pueden argumentar, pero eso es posterior al sentimiento que nos provoca. Eso es posterior a que nosotros ya tomamos la posición de que no nos gustó o sí nos gustó, nos emocionó o no nos emocionó. Y luego de eso entra la justificación racional. Y ya que estamos hablando de lo racional y de lo irracional, vamos a escuchar una canción por João Gilberto, el gran artista brasilero, denominada Loco.
Ele andava e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Ele andava e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor. Que louco, ele andava e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou a grande dor, que louco, louco. Pelas ruas ele andava, e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo. Conselhos eu lhe dei para ele esquecer aquele falso amor. Ele se convenceu que ela nunca mereceu, nem reparou sua grande dor, que louco, louco. Pelas ruas ele andava, e o coitado chorava, transformou-se até num vagabundo. Para ele a vida não valia nada, para ele a mulher amada era seu mundo.
Acabamos de escuchar Loco por João Gilberto en vivo desde Tokio.
Sonido Consentido los invita a escribirles a través de su mail consentido.clásica@gmail.com y a enterarse de las novedades en sus redes. Twitter @s-consentido. Instagram sonido.consentido.
Bueno, recién adelantábamos acerca de la conversación con el guionista Adrián Lackerman que el humor tiene muchas veces un componente social muy importante, y en especial el momento de la risa suele tener que ver con un otro. Es muy raro reírse solo, y la soledad en pandemia se ha multiplicado claramente. E incluso el humor ha sido también una vía de escape junto a los otros tipos de entretenimiento que han florecido en este último tiempo para un poco ahuyentar a la tragedia que nos rodea.
Y eso que decís de que también es como una cuestión colectiva, una cuestión social, yo creo que eso se vio muy en evidencia también en la pandemia, ¿no? Porque es curioso que frente a un mundo como en pausa por la pandemia y con lleno de tragedia y un futuro totalmente incierto, hubo como una necesidad de estar entretenido y también de reírse, ¿no? Y también me hizo acordar a Camus, que es, bueno, justamente uno de los padres de la cuestión del absurdo, que decía que si el mundo fuese claro, el arte no existiría. Entonces creo que justamente con la pandemia el mundo fue más difuso aún, ¿no? Y en algún punto hubo una respuesta a eso. ¿Qué rol crees que tiene el entretenimiento y que tuvieron, digo, con el arte en la pandemia?
Yo me hiciste pensar en la pandemia, en esto de que es muy raro reírse solo, ¿viste? Mm. Es raro reírse solo. Porque uno escucha su propia risa y hay como un eco de qué pasa, qué, dónde, qué, no rebota contra nada. La risa. Y eso ha pasado en la pandemia fuertemente, y también ha hecho unos daños que todavía no sabemos bien dónde están, pero ha dañado mucho, porque hay algo que pasa cuando las personas se comunican, se conectan, que es muy poderoso desde el punto de vista social, cultural y político también, ¿viste? Para mí, a mí me hace muy bien, por ejemplo, ir el 24 de marzo a la plaza. Siempre me hizo muy bien. me siento bien, me hace bien, siento que me comunico con las personas y todo eso. Y la ausencia de eso para mí nos va a generar como una cosa muy negativa socialmente. También dio lugar a que los que estaban ávidos y hábiles para manejar las redes y la comunicación a través de las pantallas, bueno, pudieron tener un mensaje muy bueno y muy fuerte y muy poderoso. Pasa que también esos mensajes entretenedores también lo han tenido gente que son el mal. Y que, bueno, y se convierten en candidatos a diputados y esas cosas. Es notable eso, es muy notable. Igual tu pregunta era más en relación al entretenimiento. No sé, yo el otro día fui al teatro y estaba lleno. Había protocolo, estaba todo divino. Y no pasó nada. Quiero decir, salvo la desgracia que han tenido los artistas en caerse de hambre estos tiempos, que no es poco, en relación al público y al entretenimiento, no sé, no ha cambiado la cosa, me parece.
Bueno, aquí empezábamos, como dije, a hablar acerca del componente social del humor, acerca del rol que tiene el arte y el entretenimiento en general en la sociedad, que muchas veces sirve como una especie de catarsis social, pero también muchas veces nos sirve para alivianar ciertas cargas, ciertas tragedias. Y esto no necesariamente significa mirar para otro lado, sino quizás darle otro sentido, otra vuelta de tuerca, como decíamos antes. Y también hablábamos acerca de que la risa parecería que necesita rebotar contra algo, dice Adrián Lackerman. Cuando reímos solos, la risa no rebota contra nada. Es una situación medio rara. Y la pandemia hizo que se potencie todo lo que ofrecen las redes también. Y las mismas lógicas de las redes, las lógicas algorítmicas, modifican nuestra forma de crear. Y también nuestra forma de consumir el arte y el entretenimiento. Parecería que todo el tiempo tenemos que estar entretenidos. Y al mismo tiempo que tenemos que consumir, tenemos que también estar todo el tiempo creando arte, creando entretenimiento. Y parecería que incluso nuestra propia vida es entretenimiento para otras personas. Siempre hay una mirada del otro que nos va acechando y juzgando. Y en este caso, el origen de esa mirada es el ojo de la cámara, es el ojo de las redes. Nosotros mismos decidimos caer en esas redes, estar atrapados en los pliegues, en los nudos de todos esos algoritmos, y por otro lado, desatamos los nudos de nuestra propia tragedia con la risa, con el rebote de la misma, con su resonancia, con el alcance y el compartir con otras personas ese momento. Acabamos de escuchar Blue Rondó a la Turk por el cuarteto de Dave Brubeck. Bueno, seguimos aquí en Sonido con Sentido, debatiendo y hablando y reflexionando acerca del humor y su relación con la música también y con la tragedia, y también hablando acerca de su impacto social, de su rol durante la pandemia. Y es por eso que también todo esto me recordó a Aldous Huxley, que en su libro El fin y los medios, en un momento empieza a hablar acerca de que parecería que hay algo propio del humano, de una necesidad de compartir un sentimiento en multitud, estar unido a otros por un mismo sentimiento, por un mismo deseo, por una misma idea. Y Huxley decía que es una necesidad de estar despersonalizados, de salirnos de nosotros mismos, de salir de nuestra propia individualidad y también del peso que el hecho de creer que hay un solo yo y una propia voluntad conlleva. Cuando ese yo se multiplica, vocifera, se diluye frente a los demás, dice Huxley que hay una sensación casi de intoxicación alcohólica. Se refiere a que hay una especie de ebriedad colectiva en ese momento, porque justamente, al igual que pasa con la ebriedad, uno sale de sí mismo. Uno por un momento piensa que ya no es responsable de sus actos, sino que hay un cuerpo social del cual uno es parte. Y eso mismo empieza a difuminar un poco los límites entre el vos y el yo, entre el otro y uno. Así que escuchemos el siguiente fragmento de la conversación.
Me hiciste acordar también a otra cosa, con esta necesidad como de justamente de estar en comunidad y experimentando una cuestión todos juntos y, como vos dijiste, adorando a un artista, casi como si fuese un dios.
Absolutamente.
Me hiciste acordar a Aldous Huxley, que tiene un libro que se llama El fin y los medios.
Y ahí habla un poco acerca de las marchas, justamente el 24 de marzo, esa sensación de despersonalización, de sentir que ya no sos un individuo, incluso como cierta sensación de intoxicación alcohólica, dice, como si estuviésemos todos en una especie de ebriedad colectiva. Y creo que con el humor especialmente pasa eso, porque la risa es una cuestión como casi... hay una cuestión de ebriedad con la risa, digamos, también.
Sí, sí, sí. Es que, y es contagiosa también, ¿viste? Mm. Pero sí, pasa mucho eso. Yo me río mucho en algunos lugares públicos cuando escucho una risa que me gusta, ¿viste? También. Es un delirio. Pero que la risa te lleva más risa. Y a veces hasta uno puede ver un espectáculo, reírse mucho fuerte con todo el mundo. Y así todo igual, y pasarla increíble, y así todo igual decir, bueno, pero esto no estaba tan bueno. Una especie de desdoblamiento rarísimo que hace uno. Viste que te cagás de risa de algo, pero sin embargo podés hasta prestarle atención al chiste este, que no, este chiste es medio raro, el chiste medio para cancelarlo. Decir, pero te cagaste de risa.
Entra la moral.
Sí, porque entra un poquito la moral ahí. Pero, no, porque no estaba bueno, qué sé yo. Pero... con la risa y con lo colectivo entra una magia, porque aparte también el acto de ir a un lugar a reírse, como ir el acto a ver al club del que uno es hincha y a disfrutar de un partido y a cantar las canciones y a gritar un gol, pero el acto de ir a un lugar a reírse es algo, es muy interesante porque es algo, es como si uno quisiera, no sé, es un spa, ¿viste? Es como si uno no, qué sé yo, mira, yo me quiero ir a reír. Viste que hay gente que no en la vida no vive la vida riéndose, más serio, y va y descarga sus necesidades humorísticas en un espectáculo. Entonces va y a reírse y dice, no voy y me cago bien de risa de Moldavski, y va y descarga todo eso ahí, y la cosa colectiva funciona muy bien. Por eso lo que te decía al principio, es muy raro reírse solo. Por eso también cuando uno lee algo que es gracioso y se ríe, es raro también, porque ni siquiera hay un interlocutor humano. Uno se ríe de algo que lee solo. Ni siquiera es un show en la tele que vos ves la persona. Es rarísimo. Uno está más acostumbrado a reírse en conjunto. Y es un acto que tiene una relación muy potente con la comunidad, digamos. Porque el humor es, fundamentalmente, es, para mí, tiene que ver con las relaciones interpersonales. Tiene que ver como una forma de comunicación. Sino como la forma de dar el mensaje a través del humor es de una nobleza muy fuerte. Y el emisor, el que hace los chistes, querer hacer reírle a los demás es muy noble, es un acto de nobleza, es un acto de amor. Parece un pastor, pero es verdaderamente algo así para mí. Sí, hay algo de eso de estar, está muy bueno eso de borracho, una borrachera comunitaria.
Bueno, ya que venimos hablando acerca de una borrachera comunitaria y de cómo uno mismo se puede fundir en la multitud y que el límite entre uno y otro se empieza a difuminar, muchas veces compartiendo una risa, pero otras veces estando en una marcha, estando como hincha por un equipo. Así que para escuchar una música que tenga que ver con la mezcla de uno y otro, vamos a escuchar la canción Su mano en la mía por Elvis Presley.
You may ask me how I know my Lord is real,
my Lord is real.
You may doubt the things I say and doubt the way I feel,
the way I feel.
But I know he's real today. He'll always be,
he'll always be.
I can feel his hand in mine, and that's enough for me. I will never walk alone. He holds my hand.
He holds my hand.
He will guide each step I take. And if I fall, I know he'll understand.
Till the day he tells me why he loves me so,
he loves me so.
I can feel his hand in mine, that's all I need to know.
I will never walk.
Step
I take, and if I fall, I know he'll understand. Till the day he tells me why he loves me so,
he loves me so.
I can feel his hand in mine, that's all I need to know.
I can feel his hand.
So
acabamos de escuchar His Hand in Mine, su mano en la mía, por Elvis Presley. Bueno, lamentablemente el programa ya está llegando a su fin, por lo tanto no llegamos a escuchar toda la conversación con Adrián Lackerman, pero sin embargo vamos a seguir escuchando algunos fragmentos de la charla en las próximas emisiones de este producto radiofónico llamado Sonido con Sentido, pero también pueden escuchar la charla completa, sin interrupciones, sin esta música molesta que ponemos en este programa como Elvis Presley, Dave Brubeck y tantos otros que hemos pasado el día de hoy, en el podcast Con Sentido, que pueden encontrar en Spotify. Así que nuevamente les recomiendo que escuchen las charlas subidas al podcast Con Sentido, y también pueden escuchar todas las emisiones de este programa que han salido al aire en el podcast Sonido Con Sentido, también subido en Spotify y en todas las plataformas de podcast habidas y por haber. Y nuevamente le agradezco a Adrián Lackerman por estar el día de hoy en el programa, por sentarse a conversar con nosotros y hablar de tantos temas tan interesantes. Y por otro lado, quiero agradecer a Radio Nacional Clásica, a Raquel Gorosito, a Andrea Merenson, a Martín Woolwich, que nos han ayudado muchísimo para que esto sea posible. Y por otro lado, quiero recomendarles que escuchen el programa Clásicos Desatados, conducido por Jessica Feinsod en esta misma radio, los días sábados a las 11 de la mañana y los miércoles a las 12 del mediodía. Así que sin nada más que decir, les mando un gran abrazo y nos vemos la próxima semana en una nueva emisión de Sonido con Sentido.